Antes de cerrar sus fronteras y de confinar a sus ciudadanos, muchos líderes mundiales restaron importancia al nuevo virus que estaba arrasando el planeta.
La situación es absolutamente sotto controllo.
یکی از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان ما هست. کشور رو به تعطیلی بکشونن.
We should be going about our business as usual.
Nobody knew there'd be a pandemic or an epidemic of this proportion.
Pero quienes trabajaban con enfermedades infecciosas sabían que llegaría una pandemia como esta. De hecho, en la primavera de 2019, meses antes del primer caso de COVID-19, entrevistamos a varios de ellos para este programa.
Si piensas en algo que pudiera llegar y matar a millones de personas, una pandemia sería nuestro mayor peligro. En cuanto a número de muertes, una pandemia se equipararía incluso con las grandes guerras del pasado. La economía se paralizaría. El coste para la humanidad sería inimaginable y ningún país quedaría al margen del problema que esto provocaría.
Hace falta una extraordinaria voluntad política para decir, sí, en este momento las cosas no van tan mal. Pero vamos a destinar fondos a la sanidad pública porque sabemos que algún día podría empeorar.
Calculamos que hay 1,5 millones de virus que todavía no conocemos. Cualquiera de ellos podría estar ahora mismo extendiéndose entre los humanos.
Cuando un virus salta de un animal a un humano, recibe el nombre de virus zoonótico. Y durante décadas, estos tipos de virus han provocado cada vez más brotes.
Conocemos algunos bastante letales, pero creemos que hay otros más letales y que se transmiten mejor para los que no tenemos ni medicamentos ni vacunas. Esos son los peligrosos.
Esto es lo que ocurrió con el SARS en 2002. Era un coronavirus nuevo que se propagó por todo el mundo, matando a cientos de personas. Volvió a suceder con el MERS en 2012. También otro coronavirus nuevo que causó cientos de muertes. Estos brotes provocaron el pánico por todo el mundo durante un corto periodo de tiempo, pero los expertos siguieron preocupados.
No estamos preparados para un riesgo como el SARS o el MERS.
¿Podría surgir otro coronavirus? Por supuesto.
Y efectivamente ha ocurrido. Con todos los virus que existen, ¿por qué acabó este convirtiéndose en una pandemia que no habíamos visto en más de un siglo? ¿Y cómo se pone fin a una pandemia como esta?
Virus can be just as destructive as a bomb or a missile.
We're deeply concerned by the alarming levels of spread and inaction. COVID-19 is a pandemic.
The cases continue to increase globally. What we need to do is flatten that down.
We're going to have outbreaks in developing countries that are just going to be raging.
The campaign against infectious disease can succeed only if the public cooperates.
Los virus fueron unos de los primeros organismos vivos de la Tierra, pero no están vivos como nosotros. Necesitan secuestrar células vivas para reproducirse, y ese es su único objetivo, sobrevivir y reproducirse. El nombre oficial de este virus es SARS-CoV-2. COVID-19 es el nombre de la enfermedad que provoca, y su nombre se deriva de enfermedad del coronavirus de 2019. El virus se llama así por las espigas de punta redondeada que lo rodean, que se asemejan a las de una corona. Se propaga mediante las gotitas que expulsamos al estornudar, toser o hablar, y puede entrar en nuestro cuerpo a través de los ojos, la nariz o la boca. El virus también sobrevive durante horas en muchas superficies, así que cualquiera puede llevárselo en las manos e infectarse a sí mismo al tocarse la cara. Un gesto que solemos hacer unas 20 veces cada hora. Una vez dentro del cuerpo, las espigas funcionan como una llave que encaja en las proteínas que hay en el exterior de muchas células humanas. Cuando entran en las células, el virus utiliza a la célula para reproducirse, pudiendo potencialmente invadir más y más células. El proceso puede provocar fiebre, tos y cansancio, pero no siempre. Y además potencialmente puede provocar estos otros síntomas. La investigación continúa. Puedes estar infectado y propagarlo sin tener síntomas. O pueden ser confundidos con los de la gripe. Esto es lo que hace que este coronavirus sea tan perverso.
Las enfermedades más graves suelen estar causadas por virus que son silenciosos y lentos, como el VIH, o que se propagan muy rápidamente y provocan síntomas como tos o fiebre que pueden confundirse con otras enfermedades.
En su vida diaria, una persona con este coronavirus puede infectar a un par de personas, y cada una de esas personas a su vez puede infectar a otras dos, y así sucesivamente. Por eso el incremento de casos es una curva exponencial que se duplica cada varios días. Algunas de esas personas terminarán con una infección pulmonar grave, y hay ciertos grupos que corren un riesgo mayor. En una muestra de Estados Unidos, unas 3/4 de las personas hospitalizadas tenían al menos una patología previa: enfermedades pulmonares, problemas cardíacos o diabetes. Y aunque las cifras exactas varían según el país, el riesgo de muerte es mucho mayor cuanta más edad se tiene. Como se puede observar en estos datos de Hubei en China, que hicieron públicos 2 meses después del comienzo del brote, y por razones que los científicos todavía no entienden, el riesgo es mayor para los hombres. Podría ser por algún factor biológico, o porque suelen fumar más. O porque los hombres, según algunos estudios, no se lavan las manos tanto como las mujeres. Sobre eso,
wash your hands as often as you possibly can. And I know you're not always in a position to be able to wash your hands, but wash them as much as you can.
Es un buen consejo. Este coronavirus es el más reciente de una familia compuesta de 7 coronavirus que sabemos que pueden infectar a los humanos. Ahora es tan famoso como el SARS y el MERS porque han matado a mucha gente. Pero estos 4 son más eficaces. Provocan la 1/3 de los resfriados comunes. Están en todas partes, porque se propagan mejor si no hacen enfermar tanto a su huésped. Como los murciélagos, están llenos de virus porque los virus no les afectan. Pero
se pueden transformar en virus nuevos cuando afectan a la población humana.
Es lo que los científicos creen que ocurrió en 2002 con el SARS. Al igual que este coronavirus, el SARS surgió en un mercado de animales vivos en China. Al ser un nuevo virus zoonótico, no había ni tratamiento ni vacuna. Pero el SARS era un virus menos peligroso que este coronavirus. Las personas solo lo transmitían cuando tenían síntomas, así que era más fácil contenerlo simplemente poniendo en cuarentena a los enfermos. El SARS también era más letal, y eso dificultaba su propagación.
Una enfermedad como el SARS mata al 10% de las personas infectadas y los supervivientes posiblemente desarrollan inmunidad y no pueden infectarse de nuevo. Al final, el virus solo encuentra personas que ya están inmunizadas.
El SARS infectó a 8.000 personas en al menos 29 países. Fallecieron 774. Desde entonces, un grupo llamado EcoHealth Alliance ha ido regularmente a estas cuevas del sur de China para capturar murciélagos, examinarlos en busca de virus y señalar los virus que podrían pasar más fácilmente a los humanos.
Cuando los encontramos, damos la alerta y el gobierno de China acude para tratar de reducir la exposición de esas poblaciones a los virus.
Hasta ahora han encontrado muchos, incluyendo cientos de coronavirus. Los clasifican de alto o bajo riesgo, dependiendo de cuánto se parezcan a los virus que ya infectan a los humanos. Hace unos años descubrieron uno al que llamaron Bad Cov Rat EG13, que cumplía con los criterios de riesgo bajo. Cuando los científicos secuenciaron el genoma del virus que provoca la COVID-19, descubrieron que era idéntico al virus del murciélago en un 96%. Los científicos creen que ese virus del murciélago ha evolucionado hasta convertirse en este nuevo virus que podía infectar a los humanos. Acudimos de nuevo al doctor Dasha.
Nuestro objetivo era encontrar virus relacionados con el SARS. Este parecía demasiado diferente. No creíamos que pudiera infectar a las personas. No parecía un peligro claro e inminente, por desgracia.
Es imposible predecir de qué manera va a evolucionar un virus. Los científicos creen que este podría haber mutado en otro murciélago, o que podría haber pasado a otra especie antes de llegar hasta nosotros, como un pangolín. una serpiente o un pez. Una casualidad parecida a la que ocurrió en una granja de Kansas hace más de un siglo. Los expertos no están seguros, pero creen que la pandemia de gripe de 1918 comenzó cuando un ave con gripe y un humano con gripe se encontraron con el mismo cerdo. La gripe aviar no infectaba a los humanos, y la gripe humana no infectaba a las aves, pero los dos tipos de virus pudieron combinarse en una célula de un cerdo, creando un nuevo virus zoonótico, el H1N1. Y ese nuevo virus sí que podía infectar a los humanos.
Fue algo completamente único en la historia.
Para que una enfermedad se convierta en pandemia y se extienda por todo el mundo en cuestión de meses, provocando potencialmente millones de muertes, tiene que encontrar un equilibrio extraordinario entre contagio y letalidad. Esos dos parámetros pueden servir para analizar una enfermedad. Estas son algunas de las enfermedades infecciosas que se convirtieron en nuestros mayores enemigos. Esta es la gripe común estacional, y esta, la gripe aviar. Y en algún punto intermedio, estaba la combinación que surgió en 1918. Se transmitía por el aire. El virus quedaba suspendido en el aire e infectaba a cualquiera que lo inhalara. Se calcula que infectó a una de cada tres personas del planeta y que causó la muerte de entre el 3 y el 20% de las personas infectadas. Los registros médicos no eran muy exactos en aquella época, pero eso no fue nada en comparación con la viruela, que mataba al 30% de quienes la contraían. También era más contagiosa. Ese virus aterrorizó a la humanidad durante miles de años. Tan solo en el siglo XX mató a cientos de millones de personas. Y luego está el ébola, que es mucho más letal, pero ha causado la muerte a menos personas, en parte precisamente por su letalidad. Los infectados no contagian a muchos más porque están tan enfermos que se quedan en casa, y la mayoría no sobrevive.
Lo inesperado de los virus es que a veces un virus que provoca síntomas muy obvios y que mata a la gente a un ritmo muy alto no se convierte en pandemia porque no puede.
Mientras que una enfermedad como el sarampión, que es menos letal que el ébola, mataba a millones de personas al año. ¿Dónde situamos entonces a la pandemia actual? Todavía no está claro, pero los expertos la sitúan más o menos por aquí. Más letal que el sarampión, pero menos contagiosa. Muchísimo menos letal que el ébola y bastante menos que la viruela. Se acerca a los niveles de la gripe de 1918, por lo que podría ser peor, pero sus valores son lo suficientemente malos como para ser devastadora. Pero eso no significa que estemos condenados a repetir la historia. Podemos acabar con las pandemias. Ya lo hemos hecho antes. En el siglo XX descubrimos los antibióticos. Así, la peste bubónica y el resto de enfermedades bacterianas empezaron a ser menos letales. Pero los antibióticos no funcionan contra este coronavirus, ni ningún otro virus. Tenemos medicamentos efectivos para algunos, como el VIH, que ahora es menos contagioso y letal. Pero es muy difícil desarrollar medicamentos antivirales seguros. La mejor forma de derrotar a un virus es mediante la inmunidad. Cuando ciertos virus se propagan entre la población, algunas personas infectadas mueren, pero otras sobreviven. Sus sistemas inmunitarios han aprendido a reconocer al virus y a combatirlo. Cuando eso ocurre en suficientes personas, el virus tiene más dificultades para propagarse. Es lo que se denomina inmunidad de grupo. La tasa de infección se ralentiza.
Y el virus desaparece.
Pero con la COVID-19, si el mundo esperara a conseguir la inmunidad de grupo de una forma natural, habría millones de muertes. Contra otros coronavirus no se puede conseguir una inmunidad de por vida. Para este, no lo sabemos todavía. Por eso es crucial la creación de una vacuna. La vacunación de suficientes personas sería un atajo seguro hacia la inmunidad de grupo que salvaría muchas vidas. La primera vacuna que se creó fuera para luchar contra la viruela. Y en 1980, tras una campaña masiva de vacunación mundial, la viruela se convirtió en el primer virus que se declaró erradicado en todo el mundo. Y la cantidad de muertes que provocan estas enfermedades está muy lejos de las que causaban anteriormente, pero es muy difícil desarrollar vacunas.
It's going to take a year to a year and a half to really know if it works.
Y mientras esperamos, el virus sigue propagándose y matando. Así que lo mejor que podemos hacer es ralentizarlo mediante un método bastante antiguo. De hecho, fue inventado hace 7 siglos durante la peste negra, la cuarentena. O su versión más amable, el distanciamiento social, evitando las multitudes y el contacto directo con otras personas para que el virus tenga menos posibilidades de dispersarse. Durante la gripe de 1918, una ciudad norteamericana, San Luis, utilizó ese planteamiento rápidamente, cerrando colegios y lugares públicos, mientras que Filadelfia no lo hizo de inmediato y permitió que se celebrara un gran desfile. Esta fue la tasa de mortalidad de San Luis. Y esta, la de Filadelfia. San Luis aplanó su curva, lo que significa que la enfermedad siguió matando gente durante un periodo más largo, pero al final murieron menos. Tal y como Italia aprendió en marzo, para los hospitales es mucho más duro salvar vidas si hay demasiada gente infectada al mismo tiempo.
Le dico che praticamente vivo in ospedale, non è vero senso della parola, se dormo in ufficio e vivo in ospedale.
Una sofferenza così concentrata e così intensa non credo di averla mai vista.
People are critical. When you arrive at this point, you realize that you are not enough.
Es lo que queremos evitar. Por eso muchos líderes mundiales han hecho la misma petición.
Go home and stay home.
You must stay at home.
Is janta curfew ke darmiyan koi bhi nagrik gharon se bahar na nikle.
Cientos de millones de personas están esperando a que termine, buscando formas de sobrellevarlo.
Los países tienen que someterse a un confinamiento total para aplanar la curva de verdad. Y en algún momento, gradual y cuidadosamente, salir de dicho confinamiento.
Corea del Sur es un modelo. Desde principios de abril han conseguido frenar su brote sin confinamiento, haciendo muchos tests y volviendo sobre los pasos de las personas que habían dado positivo. Para que otros países puedan conseguir algo parecido, tendrían que aumentar sus pruebas.
At what point on the other side of the curve do you go back to work? There is no answer. I think the answer is going to be in testing. If you could test today millions of people, you could send them to work tomorrow, right?
El problema es que si no tenemos cuidado, ese brote tan intenso podría durar mucho tiempo.
¿Recuerdan San Luis? En ese punto de noviembre es cuando la ciudad decidió cancelar las normas de distanciamiento social. El índice de mortalidad aumentó y la ciudad volvió de nuevo al confinamiento. En una pandemia como esta, el virus lleva ventaja. Y hasta que se consigue una vacuna, las opciones están limitadas. Es la situación que siempre han temido los expertos.
La madre naturaleza es la bioterrorista más poderosa. Siempre surgirá algo que nos sorprenderá y que pillará desprevenidos a nuestros sistemas de detección.
Podríamos estar mucho más preparados para una pandemia como la gripe o el SARS. Pero si apareciera un patógeno respiratorio que se mueva muy rápidamente, no podríamos mantener un número bajo de contagios.
La Organización Mundial de la Salud debe liderar la respuesta mundial a una pandemia como esta.
Pero es una organización muy pequeña y muy dependiente de contribuciones voluntarias. No tiene aviones o equipos en espera. No tienen un presupuesto en investigación y desarrollo para conseguir esas herramientas.
En 2005, la OMS elaboró un enorme plan de acción sobre cómo debería prepararse el mundo para responder a una crisis como esta. Entre otras cosas, los países tenían que desarrollar la capacidad de detectar brotes y notificarlos rápidamente a la OMS. Lo firmaron 196 países, pero la mayoría no lo cumplió.
Cuando llega una pandemia de cualquier tamaño, Siempre echamos la vista atrás y desearíamos haber invertido más. Sin embargo, nuestra memoria olvida rápidamente y los recursos se destinan a otras prioridades.
Un informe reciente de la OMS indicaba que había una amenaza muy real de una pandemia muy letal provocada por un patógeno respiratorio que se transmitiría muy rápidamente. El mundo no está preparado. Eso fue 3 meses antes del primer caso de COVID-19. Y nuestro sistema de salud obviamente no estaba preparado. Médicos y personal de enfermería de todo el mundo se han visto obligados a utilizar mascarillas improvisadas.
En los últimos 2 días han caído enfermas 8 enfermeras.
Healthcare professionals are sick.
We need to be protected first so that we'll be able to help.
Y en China, parece que muchas de las primeras personas con COVID-19 contrajeron la enfermedad en el hospital.
El mundo gasta mucho dinero preparándose para la guerra. Los presupuestos militares son muy grandes y se crean armas nuevas. Esto también es como una guerra. Es algo para lo que tenemos que prepararnos.
En general, tenemos que hacer más para prevenir, en primer lugar, que aparezcan estos brotes. Los mercados de animales vivos como este siguen siendo populares en zonas de China y en otros países, lo que proporciona todo tipo de oportunidades para que los virus animales se mezclen, muten y salten a los humanos. Y cuando hay un brote necesitamos responder más rápidamente. 3 semanas antes de que China comenzara a tomar medidas de confinamiento contra la COVID-19, un médico de 33 años en el Hospital Central de Wuhan, el doctor Li Wenliang, publicó un mensaje en un grupo de chat de médicos alertando sobre el brote. Unos días más tarde, la policía de Wuhan le obligó a firmar una carta advirtiéndole de que si seguía manteniendo sus opiniones de forma tan obstinada, caería sobre él todo el peso de la ley. Cuando el 30 de enero la OMS declaró una emergencia de salud pública, el doctor Li Wenliang probablemente había contraído el COVID-19. Porque murió una semana más tarde. Y 3 semanas después se calcula que en China había 114.000 personas contagiadas. Si China hubiera establecido el confinamiento una semana antes, los investigadores calculan que la situación habría sido así. 2 semanas antes, así. Y 3 semanas antes, así. El número de casos podría haberse reducido en un 95%. En febrero China estaba confinada, pero Italia no, y se convirtió en el siguiente epicentro del virus. Cuando Italia comenzó el confinamiento en marzo, los Estados Unidos no lo hicieron, y pasaron a ser el siguiente epicentro. Y después los casos comenzaron a aumentar en los países más pobres, donde el confinamiento es más difícil y los sistemas de salud ya son de por sí frágiles. Necesitamos que el confinamiento sea más rápido. Lo ideal sería contener más virus en su origen. No es solo China, y no son solo los murciélagos. Estos son los lugares donde un virus nuevo podría dar el salto a los humanos.
La primera línea para la aparición de enfermedades está en lugares como el final de una carretera en una selva tropical, donde alguien acaba de instalar una nueva explotación minera. La gente se ha mudado allí, no hay suministro de alimentos, así que salen a cazar animales silvestres. O una granja en el sudeste asiático que esté en expansión. Si tiene murciélagos cerca, pueden propagar los virus a los cerdos de la granja.
La verdad es que el comportamiento humano en todo el mundo ha convertido las pandemias en algo inevitable. La deforestación está provocando un mayor contacto entre animales salvajes y humanos. La ganadería industrial hace que los animales se hacinen, lo que brinda a los virus más oportunidades para combinarse en uno que podría infectarnos. Y además, les proporcionamos más caminos para propagarse.
Creo que una de las grandes lecciones sobre las pandemias es que siempre pensamos que son algo que ocurre en otro sitio. Pero con la COVID-19 hemos aprendido que lo que ocurre en ese otro sitio puede llegar aquí muy fácilmente.
Y si los virus pudieran pensar, también habrían aprendido su propia lección. Si el objetivo es reproducirse, no deberían matarnos. Porque cuando un virus se convierte en pandemia, los humanos utilizaremos todo nuestro ingenio para derrotarlo. Tendríamos que haber estado más preparados, pero en lo relativo a la tecnología, la ciencia y la coordinación, nunca hemos estado más preparados.
This new virus was identified within days. The sequence was shared a few days later, and because of that, testing began, really across the globe.
Scientists around the world are committing entire labs to creating a vaccine.
The fastest vaccine ever created in history.
The world's fastest supercomputer has run thousands of simulations and identified 77 drug compounds that might effectively stop the virus.
It's amazing the way the scientific community has gathered together.
Sabemos lo que hace falta, porque estamos en esta carrera desde que comenzó la vida en la Tierra, y todavía no nos ha derrotado ningún virus.
Hi.
Es testigo de un momento histórico. En este momento se busca en todo el mundo la manera de combatir a este coronavirus. Los científicos están probando de todo, desde medicamentos existentes hasta nuevas terapias, pero la manera más probable de terminar con esta pandemia es con una vacuna. El 16 de marzo de 2020 se probó la primera.
Soy Jennifer Haller y fui la primera persona en recibir una vacuna experimental para la COVID-19.
Hubo otras vacunas de prueba que pudimos hacer muy deprisa. Una para el SARS tardó 20 meses, una para el ébola 7 meses y una para el Zika alrededor de 6 meses. Pero esta candidata vacuna ha pulverizado esos registros. Se ha hecho en solo 65 días. Si va a acabar con esta pandemia, sin embargo, tiene un largo camino por recorrer. Cualquier vacuna potencial tiene un difícil recorrido por delante. Un largo y retorcido camino lleno de desafíos y pruebas. En Estados Unidos, normalmente se tarda una década en hacer una posible vacuna, de principio a fin. Y alrededor del 90% no se completa. No tenemos tanto tiempo. Cada día muere gente. Y las pérdidas económicas van en aumento. Los expertos esperan que una vacuna pueda estar ampliamente disponible en 2021. Para lograrlo, tendrá que pasar por cada tramo de este recorrido en tiempo récord.
This is the supreme test of man and machine. But while many are called to the starting line, usually less than half finish the grueling ride.
Afortunadamente, más de 100 vacunas candidatas lo están intentando. Desarrolladas por científicos de todo el mundo, desde veteranos de universidades...
Tenemos un entregado grupo de científicos extraordinarios que están en el laboratorio día y noche.
A gigantes farmacéuticos.
Tenemos los equipos para hacerlo y todos están entusiasmados.
Usando técnicas demostradas...
Y por supuesto, al disponer de una vacuna contra el coronavirus, tenemos una cierta ventaja.
Y métodos que nunca han sido abordados antes.
Todos compiten entre sí, pero al final solo los mejores sobreviven.
Pero conseguir una vacuna también va a requerir mucho dinero.
Bien, aquí estamos. Podemos conseguir dinero muy rápido. Podemos evaluar todas estas cosas. Estamos tratando de avanzar y de buscar por todo el mundo las mejores ideas.
¿Y colaboración?
Toda la comunidad científica mundial se ha unido de una manera sin precedentes.
Y valientes voluntarios.
Todos nos sentimos desamparados y pensé que podía hacer algo que marcara la diferencia.
Juntos están en una de las carreras científicas más importantes de la historia.
Comparo esto con la carrera espacial. Tenemos a muchos contendientes buscando algo desconocido. ¿Cómo llegamos a Marte? ¿Cómo llegamos a Venus? ¿Cómo creamos la próxima vacuna de la COVID-19?
Y la otra gran pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a tardar?
Given the fact that we now have the virus in our hands, we will develop a vaccine.
We can move very fast in ways that have not been previously achieved.
It's only once that vaccine has been proven to be safe that it'll be allowed out of confinement.
What they needed was a vaccine, and the fight never stopped till it was found.
There remain other viruses to be isolated, other vaccines to come, but they will.
Este coronavirus y todos los virus son tan difíciles de combatir, en parte porque son muy simples. Son básicamente pequeños vehículos que llevan instrucciones sobre cómo reproducirse. Para ello, introducen estas instrucciones en nuestras células y obligan a nuestra maquinaria celular a fabricar más y más virus. Se propagan por el cuerpo y secuestran más células, dañándolas en el proceso, lo que nos hace enfermar. Pero no estamos indefensos. Las células de nuestro sistema inmunológico pueden encontrar al intruso e identificar un marcador, un rasgo característico que llamamos antígeno. Luego se movilizan para buscar y destruir cualquier cosa con ese antígeno. Nuestro sistema inmunológico también produce pequeñas moléculas llamadas anticuerpos que se adhieren a ese antígeno, marcando y sometiendo al virus. Pero pueden pasar casi 2 semanas desde que nos infectamos hasta que esta respuesta sea lo suficientemente intensa. Tiempo suficiente para que este coronavirus se distribuya por todo el cuerpo causando estragos. Y a veces nuestro sistema inmunológico actúa demasiado y causa aún más daño. En algunas personas, esos daños son demasiados. Y mueren.
In one shift, I pronounced 6 people dead.
Aquí es donde el tratamiento ayudaría. Algunos consisten en inyectar anticuerpos, esas moléculas que someten al virus. También anticuerpos sintéticos hechos en un laboratorio o extraídos de la sangre de personas que se han recuperado. Otros tratamientos refrenan nuestro sistema inmunológico si se descontrola. Y alguno, como el Remdesivir, entra en nuestras células para impedir que el virus se reproduzca. Los primeros resultados mostraron que potencialmente podría hacer que el virus fuera menos mortal.
It is a very important proof of concept. Because what it has proven is that a drug can block this virus.
Pero hasta mayo, ninguno de estos tratamientos evita que una persona enferme o que el virus se contagie de unos a otros. Una vacuna lo haría. Y lo hace aprovechando algo que ha evolucionado en nuestros cuerpos durante millones de años. La memoria. Después de tratar con un virus, nuestro sistema inmunológico recuerda los antígenos, a veces para siempre. Otras veces, solo durante un tiempo. Sabemos que nuestro cuerpo puede recordar estos otros coronavirus durante un par de años. Así que si este coronavirus es similar y aparece de nuevo en nuestros cuerpos durante ese tiempo, nuestro sistema inmunológico actúa con más rapidez y con mucha más fuerza, eliminando el virus antes de que podamos enfermar o contagiar a alguien más. Esto es lo que significa ser inmune a un virus. Una vacuna nos hace inmunes al enseñarle al cuerpo de forma segura cómo es un virus. Se trata de fingir una primera infección para enseñar al cuerpo cómo responder. De esta manera, cuando se encuentra con el virus real, está listo. Ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%, lo que significa que no todos los que reciben una serán totalmente inmunes. Pero las vacunas no necesitan ser perfectas para terminar con las epidemias. La viruela era una de las principales causas de muerte y el sarampión mataba a millones de personas al año, la mayoría niños. Pero gracias a las vacunas hemos erradicado la viruela y hemos hecho enormes progresos contra el sarampión. Los fabricantes de vacunas esperan hacer una vacuna igual de efectiva.
Pero si pudiéramos hacer una vacuna que, digamos, tuviera un 50% de efectividad e impidiera cerca de la mitad de las infecciones, evitando así la mitad de las muertes, sería una buena noticia.
El hecho es que las vacunas son uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad. El mundo no suele estar de acuerdo en muchas cosas, pero más del 90% de la gente cree que las vacunas infantiles son importantes. Y eso es vital porque para acabar con una enfermedad infecciosa se necesita que la mayoría de la gente en el mundo sea inmune. Se llama inmunidad de grupo. La idea es que los individuos se vuelven inmunes ya sea infectándose y sobreviviendo o vacunándose. Cuando hay suficientes personas inmunes, el virus tiene dificultades para propagarse y se ralentiza.
Al vacunarnos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que estamos protegiendo a los miembros más débiles de la comunidad que tal vez no puedan recibir la vacuna.
Como recién nacidos, ancianos y personas inmunodeprimidas.
Es tanto un acto de protección como un acto de altruismo.
Vencer a una enfermedad infecciosa requiere que el mundo entero se una. Y en la carrera de la COVID-19, el mundo se ha unido como nunca antes. De las más de 100 candidatas que están en mayo en la carrera mundial, casi la mitad están en Norteamérica y 17 en China. Y están siendo financiadas de diferentes maneras, la mayoría por la industria privada. Pero la principal diferencia entre ellas es la plataforma de la vacuna. ¿Cómo muestran al cuerpo cómo es el virus? Algunas vacunas inyectan en el cuerpo una versión debilitada del virus. No puede reproducirse ni causar daños, pero tiene ese antígeno. Así que nuestro sistema inmunológico puede aprender de qué se tiene que proteger. Así es como vacunamos contra la polio, el sarampión, las paperas y la rubeola, la varicela, el rotavirus y la gripe. Este es, de lejos, nuestro método más eficaz y comprobado, pero es un proceso lento. Durante meses tenemos que hacer crecer el virus en otras células vivas como los huevos de gallina, un método que llevamos usando durante décadas. Llamaremos a estas las vacunas de primera generación y hay 9 en desarrollo a principios de mayo. Otros científicos están intentando un nuevo método. En lugar de introducir en el cuerpo el coronavirus completo, le están dando solo un antígeno, una pieza que creen que activará la respuesta inmune. Esos antígenos también necesitan ser cultivados, a veces en células de levadura o unidos a otro virus inofensivo. Así es como funciona la vacuna para la hepatitis B y para la tosferina y la meningitis B. Llamaremos a estas vacunas de segunda generación. Y son las más populares en la carrera de la COVID-19, con 72 candidatas. Por último, hay un nuevo tipo de vacuna que no utiliza ninguna parte del virus real. En su lugar, solo le da a nuestro cuerpo las instrucciones del virus, pequeños trozos de código genético que les dicen a nuestras células que produzcan los antígenos que luego activan la respuesta inmune. Ninguna vacuna que utilice esta estrategia ha sido aprobada para su uso en humanos. Las llamaremos las vacunas de tercera generación y hay 27 en desarrollo. Debido a que no implican el crecimiento de ninguna parte de ningún virus, se pueden fabricar muy rápidamente. Esta vacuna récord fue la candidata de tercera generación de una compañía estadounidense llamada Moderna. Pero hacer una candidata a vacuna no es la parte difícil. Lo es la siguiente fase, los ensayos clínicos.
Then they're up to speed.
Tradicionalmente hay 3 fases. Primero, los equipos administran sus vacunas a un pequeño grupo de personas, esperan unos meses y observan si alguno de los individuos desarrolla efectos secundarios peligrosos. Si todo va bien, se administra a un par de cientos de personas, de nuevo para observar si se produce algún efecto secundario peligroso, pero también para ver si su sistema inmunológico se activa. Eso implica más tiempo. Luego se pasa a la tercera fase en la que miles de personas son vacunadas para comprobar por tercera vez qué tal funciona. Eso supone esperar otros cuantos meses o años. Esto no es como probar un medicamento donde se le administra a la gente con una enfermedad para ver si hace que mejoren. Se le da a personas que no tienen una enfermedad para comprobar más tarde si siguen sin tener esa enfermedad. En condiciones normales, todo este proceso puede tardar alrededor de 4 años, haciendo pruebas a unas 5.000 personas. Pero los desarrolladores de la vacuna esperan hacer algunas de estas pruebas simultáneamente, probándola en el mismo número de personas y en solo 18 meses. Así es como algunas candidatas avanzan tan rápidamente.
The FDA has cleared the Moderna vaccine for phase 2 of its trial.
Moderna moving at record speed.
China's already given approval for another clinical trial. It's now the second phase.
The vaccine that is most promising right now is the one from Oxford University that has merged phase 1 and phase 2,
which is speedy.
Esta etapa de la carrera no puede ir más rápido por una buena razón.
Sin examinar todos estos ensayos, sería muy poco ético lanzar una vacuna a toda la población mundial, porque se podrían provocar muchos daños.
Our men today are safe against yellow fever. A few drops of vaccine will give them dependable and lasting immunity.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados aliados fueron vacunados contra la fiebre amarilla. Miles desarrollaron ictericia y hepatitis y algunos murieron. Eso nunca debió haber sucedido. Si los fabricantes de vacunas hubieran hecho sus investigaciones, habrían descubierto informes de estos efectos secundarios que se remontan a 1885. Más tarde, en los años 50, algunas vacunas mal hechas infectaron a 40.000 personas con polio y mataron a unas 200. Conocido como el incidente Cutter, llevó al gobierno de los Estados Unidos a endurecer los requisitos para los fabricantes de vacunas.
Nada se autoriza sin someterse a estudios de seguridad extremadamente estrictos, e incluso después de ser autorizada, se sigue supervisando la vacuna.
Actualmente, según el gobierno de los Estados Unidos, por cada millón de dosis de vacuna que se distribuyen, solo una persona es indemnizada por efectos secundarios graves. Las vacunas tienen que superar un listón muy alto porque se administran a personas sanas.
No podemos tomar atajos en lo que respecta a la seguridad y a la eficacia. Creo que hay maneras de racionalizar algunos procesos e ir haciendo otros en paralelo, pero va a ser difícil. Y tiene que ser un baile cuidadosamente coreografiado.
En lugar de hacer todo en serie y tener a una sola persona haciendo cada uno de estos pasos del camino, se han destinado equipos enteros de personas para asegurar que se mantiene la misma calidad y seguridad.
Pero algunos equipos gozaron de una ventaja, porque este no es el primer coronavirus, o el primer coronavirus que haya inspirado una carrera por la vacuna.
The impact of SARS.
The SARS disease has spread across the world.
The battle against an outbreak of Middle East Respiratory Syndrome, or MERS, continues in South Korea.
Cuando surgieron brotes de los virus SARS y MERS, muchos científicos se pusieron a trabajar en vacunas, incluyendo un equipo de la Universidad de Oxford.
Hemos aprendido mucho sobre los coronavirus y su biología a causa de los dos últimos grandes brotes.
En 2018, la Universidad de Oxford sometió a una prometedora candidata contra el MERS a ensayos en humanos con la esperanza de detener el próximo brote de este raro coronavirus. Pero entonces, un año después, este último coronavirus estalló. Puesto que era similar, el equipo adaptó fácilmente su vacuna del MERS a una para la COVID-19.
Esto nos ha supuesto un gran atajo al no tener que volver al punto de inicio para empezar de nuevo.
Han acelerado la primera fase de ensayos, lo que les permite comenzar las siguientes fases en verano.
No sabemos con certeza si todo eso irá según lo planeado, pero si es así, entonces es posible que haya millones de dosis disponibles en otoño.
Desafortunadamente, la historia de Oxford es poco habitual. Peter Houtes también desarrolló una prometedora vacuna de coronavirus para el SARS hace años.
Todo iba bien hasta que la subvención terminó y pensamos, bueno, si hemos llegado hasta aquí, conseguiremos más fondos para pasar a los ensayos clínicos. Pero desafortunadamente no pudimos.
Esto le ha pasado a tantas prometedoras vacunas que esta etapa se denomina a menudo el Valle de la Muerte de las Vacunas. De estas vacunas candidatas que los científicos consiguieron hacer en tiempo récord, solo el ébola llegó a la meta porque cuando estos brotes desaparecieron, también lo hizo la financiación.
Después de cada pandemia o epidemia catastrófica, digo, tal vez esta vez sea la que incline la balanza y consiga financiación pública. Lo dije después del SARS en 2003. Lo dije después de la gripe H1N1 en 2009. Lo dije después del MERS en 2012. Lo dije después del ébola en 2014. Después del Zika en 2016. Y lo volveré a decir.
La candidata contra la COVID-19 de Peter se basa en su candidata contra el SARS. Pero si hubiera sido capaz de probarla entonces...
Posiblemente habríamos tenido las pruebas de seguridad terminadas y eso ya es mucho, ¿verdad? Así que es una pena que hayamos perdido esa oportunidad.
En 2017, un grupo de personas financiadas en parte por la Fundación Gates se reunió para arreglar esto.
Unfortunately, even though there's a substantial risk of various types of epidemics, there's not an actual incentive for people to build products that anticipate that. You've got to bring governments and foundations together to create the right incentive structure.
Se hacen llamar CEPI, Coalición de Innovaciones para la Preparación ante Epidemias.
CEPI se dedica a reunir financiación para crear un fondo común que apoye el desarrollo de vacunas.
Podemos actuar como negociadores justos y hacer que estos miles de millones estén disponibles para conseguir herramientas para todo el mundo y vayan al lugar correcto.
A principios de mayo, el CEPI ya avalaba 9 vacunas candidatas contra la COVID-19, incluyendo 2 de las primeras clasificadas, la nueva candidata de Oxford y la de Moderna. Y es el éxito de esas 2 candidatas y una de China lo que da a los expertos la esperanza de que podamos tener una vacuna aprobada en 18 meses. Pero ese no es, ni mucho menos, el final de la carrera. Recuerden, para terminar esta pandemia, necesitamos alcanzar la inmunidad de grupo. Y para este coronavirus, los expertos estiman que al menos el 60% del mundo necesita ser inmune. Eso es el 60% de casi 8.000 millones de personas.
¿Es necesario hacer miles de millones de vacunas?
Correcto. Nunca hemos producido 1.000 millones de dosis de una vacuna en la historia del mundo.
Cuando hablamos de miles de millones de una vacuna, entramos en otra dimensión. No hacemos miles de millones de ninguna vacuna, hacemos cientos de millones, y solo de aquellas que hemos tenido décadas para desarrollar. Incluso para los frascos se necesitan grandes cantidades de cristal de grado farmacéutico, y en el mundo no hay suficiente.
Para empezar, para hacer 1.000 millones de dosis se necesitan muchas fábricas. Pero cada tipo de vacuna requiere un tipo diferente de fábrica, y aumentar la producción en suficientes fábricas puede llevar años. Pero muchos de los gigantes han encontrado un atajo. Tienen las fábricas para comenzar ya la producción.
Tenemos una gran fábrica que está en pleno funcionamiento y que puede hacer 300 millones de vacunas. Y estamos estableciendo rápidamente planes adicionales en todo el mundo.
Pero los tipos de vacunas más nuevas no tienen fábrica todavía. Así que algunos están apostando por candidatas concretas, construyendo fábricas para las que creen que podrían pasar los ensayos.
Después de todo, esas inversiones son miles de millones para ahorrar billones.
E incluso si pudiéramos hacer tantas dosis, todavía necesitaríamos hacer llegar la vacuna a la gente de todo el mundo. Y ahí es cuando la política puede interponerse. Durante la epidemia de gripe porcina en 2009, una empresa australiana fue una de las primeras en fabricar una vacuna, y el gobierno les obligó a vendérsela primero a los australianos. Canadá hizo algo similar. Y aunque Estados Unidos prometió donar parte de su suministro, esperó hasta que la epidemia terminó. Así que sí importa dónde se hace una vacuna.
Nacionalismo de la vacuna es real. Ya hay indicios de que Estados Unidos intenta comprar las compañías que tienen candidatas destacadas.
Hay una larga tradición de poner los intereses nacionales por encima de los demás, y eso obviamente sucede con la gente que tiene el dinero.
Los líderes mundiales se han reunido y han pedido cooperación.
Wissenschaft ist nie national. Wissenschaft dient der Menschheit.
The commitment to ensuring equal access is the key.
Victory against this virus cannot be declared before effective vaccines and therapeutics are made available to all in need around the world.
Pero hasta mayo, Estados Unidos no ha sido uno de ellos. Conseguir una vacuna dependerá también de su precio.
¿Cuánto debería costar? ¿Deberían los países ricos pagar más? ¿Deberían los países más pobres pagar menos? ¿Y si esta vacuna es desarrollada por una gran compañía farmacéutica, cuánto dinero se le permite ganar a esta compañía con esta vacuna?
Recuerden que la mayoría de estas vacunas se financian de forma privada, y a juzgar por cómo han subido las acciones de algunos fabricantes de vacunas, algunos ven claramente un posible beneficio futuro. Pero hasta ahora, algunas compañías como Johnson & Johnson han prometido hacer que su vacuna sea asequible, tan solo $10 por dosis. Y eso es fundamental. Porque una vacuna solo puede ganar si llega a miles de millones de personas, incluyendo aquellos que no pueden pagarla. Así que para vacunar a suficientes personas en el mundo, necesitaremos más de una ganadora. En realidad, esta carrera no es entre las vacunas candidatas. Es entre la humanidad y este virus. Ese pequeño y sencillo vehículo que paralizó las economías y acabó con cientos de miles de vidas en todo el mundo. Solo podemos vencerlo haciendo lo que nunca antes hemos hecho. Crear una vacuna para todos en tiempo récord.
Me aterra salir a la calle. No puedo salir a pasear. Cuando miro a los demás, pienso inmediatamente que están enfermos y que quieren contagiarme.
He estado lavándome las manos de manera obsesiva. He estado desinfectando los interruptores y los pomos de mi casa varias veces al día.
Veo peligros por todas partes. Mire donde mire, veo partículas de virus.
En esta situación necesitamos sentir miedo. El miedo nos ayuda a sobrevivir. El miedo nos ayuda a prepararnos para el peligro.
Nos lleva a seguir las normas. Quedarnos en casa, lavarnos las manos, llevar una mascarilla y mantener las distancias. Pero el miedo que comienza como algo positivo puede acumularse.
Tener una niña de 4 meses y no querer que se contagie genera mucha ansiedad. Tienes que hacer malabares con las tareas domésticas, el teletrabajo, los niños, asegurándote de cubrir todas las necesidades.
Me dispiace no poder frecuentar el último semestre de la mi carrera universitaria.
Nos gustaría ver a mucha gente, pero es imposible, obviamente.
Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Hay mucha incertidumbre.
No sabes dónde está ni cuándo te va a atacar. Es muy, muy poderoso.
Lo que estamos viendo es que todos somos más parecidos que diferentes. Tenemos miedos similares, expectativas similares, sueños similares.
Pocas veces en la historia tantas personas hemos sufrido la misma crisis al mismo tiempo. En Estados Unidos, pocos meses después del brote, la tercera parte de la población experimentaba alteraciones psicológicas. Y en China, la mitad de los profesionales de medicina y enfermería manifestaron depresión, y casi el mismo porcentaje ansiedad. En anteriores crisis colectivas, como ataques terroristas, catástrofes naturales y otras epidemias, la gente estuvo durante un año o más luchando contra sus efectos. El estrés que muchos de nosotros estamos experimentando en este momento podría quedarse con nosotros mucho tiempo después de que termine la pandemia. Pero no tiene por qué ser así. Manejar ese estrés es una medida preventiva. Pequeñas cosas que podemos hacer ahora nos pueden proteger en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos?
I want the fear to stop. I want the anxiety to stop.
You can physically isolate, but you don't have to emotionally and socially isolate.
We have to work together to address this issue.
Grocery delivery.
This is happening. We can't let it bring us down.
I love my community, and I feel like we are one.
La calma es nuestro estado natural de reposo, un estado de equilibrio. Y el estrés es lo opuesto. Su manejo implica restablecer ese equilibrio. Para aprender a hacerlo es importante entender el sistema que lo controla. Cuando el cerebro detecta una amenaza, hace sonar una alarma a través del sistema nervioso, una red de cables que transmiten mensajes eléctricos por todo el cuerpo.
El sistema nervioso autónomo se encarga de las cosas automáticamente, sin que tengamos que pensar en ello.
Conecta el cerebro con casi todos los órganos principales y puede clasificarse en 2 sistemas opuestos. El sistema nervioso simpático dice al cuerpo cuándo debe ponerse en alerta, mientras que el sistema nervioso parasimpático le dice cuándo puede relajarse. Uno es como el acelerador y el otro como el freno. Cuando estamos tranquilos están en un constante tira y afloja, manteniéndose a raya entre ellos. Pero cuando estamos estresados el sistema simpático toma el control. Las glándulas suprarrenales liberan las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. El ritmo cardíaco se acelera. El hígado libera azúcar en la sangre aportando una inyección de energía. La respiración se acelera. Los músculos se tensan, y cuando termina la pelea o dejas de huir, el cuerpo vuelve a la normalidad. El problema es que no hay diferencia entre una amenaza física o una más abstracta. El cerebro genera la misma respuesta, y las amenazas a las que nos enfrentamos ahora no son de las que te puedes escapar corriendo.
Cuando me enteré de que me iban a ingresar en el hospital, que tendría que estar sola y que ni siquiera podría recibir visitas, me derrumbé por completo. Empecé a llorar y a temblar. Fue un ataque de pánico clásico. No podía parar.
Todo esto me ha provocado más ansiedad. porque tengo anemia falciforme y soy más propenso a contraer infecciones. No tengo la capacidad necesaria para superar la COVID si me contagio.
No se parece a nada que haya vivido en mi formación. Tener esas conversaciones telefónicas tan difíciles con los familiares de los pacientes que no pueden estar junto a la cama de sus seres queridos. Ha sido increíblemente duro.
Nuestros cuerpos y mentes no están diseñados para el estrés crónico. Están preparados para enfrentarse a elementos estresantes a corto plazo, con toda esa adrenalina y esas otras sustancias químicas que se liberan cuando luchamos o cuando huimos.
Si el cuerpo no puede hacer nada para controlar la situación, toda la energía generada para hacerlo se queda en el cuerpo y se traduce en agitación.
Y todo lo que podemos hacer para calmar la agitación se complica durante una pandemia.
Las videoconferencias son estupendas, pero no es lo mismo. Ahora mismo nos falta ese componente físico de conexión con los demás.
Incluso las cosas que podemos hacer para sentirnos mejor se vuelven más difíciles cuando estamos estresados.
Mucho insomnio, mucha ansiedad durante la noche, dificultad para dormir.
Me veo con un poco de problemas para conseguir el sueño.
Estoy durmiendo muy mal. 2 de la mañana y sigo sin poder dormir.
Es difícil dormir cuando estamos estresados. La adrenalina corre por nuestras venas y eso nos mantiene despiertos. También puede ser que, como seguimos dándole vueltas a la cabeza, el cerebro no se desconecta.
No puedo concentrarme en ser creativo, porque estoy preocupado pensando en cómo voy a pagar las facturas, o en cuándo va a terminar todo esto, o en mi salud, si llegara a contagiarme.
Un cerebro estresado solo tiene una prioridad: prepararte para luchar o para escapar. El éxito a la hora de manejar ese estrés comienza por convencer al cerebro de que estás a salvo. Y la forma más sencilla de hacerlo es... Generalmente es el cerebro el que decide cuándo es seguro relajarse, pero al respirar profundamente el mensaje de seguridad entra en el sistema y los nervios parasimpáticos se vuelven más activos. Es una especie de truco para que el sistema recobre su equilibrio. También podemos medirlo a través de los intervalos de los latidos del corazón. Cuando estamos tranquilos, los intervalos cambian debido a la acción de empuje y parada del acelerador y el freno. Aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca o VFC. Pero cuando el sistema nervioso simpático toma el control, los intervalos son más cortos y más regulares. Disminuye la VFC. Vamos a intentarlo. Inspira durante 5 segundos. Contén la respiración. Expira durante 5 segundos. Una persona normal respira unas 20 veces por minuto, pero si se reduce a 6 respiraciones, se aumenta significativamente la VFC.
Contar durante la inspiración y la expiración, respirando profundamente, ha hecho que me sienta mejor.
Controlar la respiración se hace más fácil con la práctica, como cuando trabajamos nuestros músculos. Puedes entrenar el sistema nervioso para que sea capaz de soportar más carga, pero la respiración solo ayuda hasta cierto punto si constantemente te enfrentas a nuevas razones para estar estresado. Pero podemos evitar hacer cosas que provocan un estrés innecesario. Ver más noticias en televisión durante otros acontecimientos mundiales traumáticos, como el del 11S, se asoció con un mayor índice de estrés grave.
En lugar de estar enganchados a las noticias, es mejor planificar cómo conseguir esa información.
Leo las noticias única y exclusivamente una vez al día, y lo hago así porque sé que no hay nada que vaya a leer a lo largo del día que vaya a cambiar mi comportamiento. No me van a ayudar en nada.
Eso favorece que nos aferremos a la incertidumbre de la situación.
Otros mecanismos populares para afrontar la situación no tienen mucha utilidad, como la bebida. Cuando empezó la pandemia, la venta de bebidas alcohólicas se disparó en Estados Unidos y en el Reino Unido, y en Alemania, Rusia, Finlandia y China. Beber puede aliviar el estrés en el momento, pero beber en exceso puede alterar a largo plazo el equilibrio del cuerpo y hacer que sea más difícil sentirse tranquilo.
Estamos sintiendo algo que no queremos sentir, y bebiendo podemos borrar inmediatamente esos sentimientos. El problema es que esa insensibilización no suprime nada. La insensibilización se ve abrumada por demasiados sentimientos.
Para sentir esa serenidad es necesario tomar el control de los sentimientos.
Un elemento muy importante en la resiliencia es sentir que tienes algún tipo de control sobre tu vida, una especie de capacidad de actuación. Y eso es precisamente lo que ha sido arrancado de nuestras vidas.
Es posible que el odio o la incertidumbre sea ya algo innato en nosotros. En un estudio científico hicieron que los participantes jugaran a un juego muy sencillo mientras se les medía su nivel de estrés. Les enseñaban una piedra. Tenían que adivinar si había una serpiente bajo esa piedra y levantarla. Si había una serpiente, recibían una pequeña descarga eléctrica. Las serpientes aparecían según un patrón. Algunas piedras siempre tenían una serpiente. Otras no la tenían nunca. Y otras podían tenerla o no. Lo sorprendente fue que el estrés no se disparaba cuando los participantes sabían que iban a recibir la descarga, sino cuando no sabían si la iban a recibir o no. Eso es lo que hace que esta pandemia sea particularmente difícil. No sabemos qué sobresaltos se avecinan o cuándo van a llegar.
¿Voy a recuperar mi trabajo? ¿Volverá todo a la normalidad? ¿Me voy a contagiar? ¿Me voy a poner enfermo? Genera demasiada ansiedad. Intentas sentirte bien, pero también tienes que mantener tu estilo de vida, pagar el alquiler, pagar facturas. ¿Cómo te concentras?
Y eso nos lleva al tercer punto, recuperar el control.
Cuando el mundo se vuelve totalmente impredecible, tienes que crear para ti mismo una especie de mundo que sea predecible.
Hasta las cosas más pequeñas pueden ayudar. Por ejemplo, mantener un horario.
Eso no proporciona un propósito. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo en este momento? Saber que tenemos algo que hacer, que tenemos que estar en algún sitio determinado, nos da una sensación de utilidad.
Incluso en mis días libres, intento mantener un horario y una rutina de sueño. Y también hago una lista de tareas para que no parezca un día perdido.
También ayuda a encargarse de algo.
Tengo un pequeño gimnasio en casa. Y a mi gato. Este es mi precioso gato.
O crear algo.
Me siento más tranquilo cuando consigo volver a diseñar cosas.
Antes de la pandemia, Ayo tenía planeado vender algunos de sus diseños, y en abril lo hizo.
Vendí mis camisetas y doné el 20% de cada una a una organización benéfica. Aunque estoy lidiando con mis propios problemas, no puedo olvidar que hay otras personas que necesitan ayuda.
Ayudar a los demás activa el sistema de recompensas del cerebro y hace que desciendan en picado los niveles de cortisol, una de las principales hormonas del estrés. Los científicos llaman a esta sensación la satisfacción del que ayuda. Y no solo hace que te sientas bien. En realidad es bueno para ti, muy bueno. Un estudio observó durante varios años a un grupo de personas mayores. Reveló que el voluntariado tenía un efecto en la longevidad superior a hacer ejercicio 4 veces a la semana. Y el impacto era casi tan importante como no fumar. Lo que nos lleva al cuarto punto, alejar la atención de uno mismo.
En parte, esta pandemia nos ha mostrado lo que no funciona en nuestra sociedad.
En este momento, gran parte de nuestro estrés no está motivado por problemas individuales que podamos resolver individualmente, sino en preocupaciones mayores.
Estas incluyen el paro, la inseguridad por la falta de alimentos, si se tiene acceso o no a recursos sanitarios y a un seguro médico.
Estamos comprobando que la gente necesita un seguro médico, necesita tener certezas y necesita tener el sentimiento social de que importa.
Si no puedes dar dinero, puedes donar tiempo, o sangre, o habilidades.
Busca de qué manera puedes ayudar a tus vecinos, cómo puedes ayudar a la gente de tu comunidad. No tengas miedo de tus vecinos en este momento de necesidad. Creo que todos necesitan unirse y cuidarse unos a otros.
A principios de marzo tenía unos 250 seguidores en Instagram y publicaba principalmente mensajes sobre perros.
Pero cuando Fiona enfermó, empezó a escribir sobre eso.
Cuando empecé a tener más seguidores y la gente me mandaba mensajes privados preguntándome por mis síntomas y compartiendo su propia experiencia, decidí crear un grupo de apoyo con gente de todo el mundo y en diferentes etapas del virus. Y puesto que había gente en diferentes zonas horarias, si alguien se despertaba en medio de la noche, encontraba siempre a un amigo.
Necesitamos estar conectados, eso es lo que somos. Esta es nuestra naturaleza, nuestro cerebro está ahí para relacionarse con otras personas.
A lo largo de millones de años de evolución, hemos aprendido que enfrentarnos solos a las amenazas es más peligroso que si se tiene el respaldo de un grupo. Al igual que el miedo, la empatía es adaptativa.
Creo que estamos cada vez más en una situación en la que intentamos crear, cultivar, imaginar diferentes formas de solidaridad y de conexión.
Creo que los aplausos de las 8 es otra manifestación de eso mismo. Puede parecer una tontería que la gente salga a animar a los trabajadores esenciales, pero a mí me parece alucinante.
Alguien publicó en el grupo un mensaje precioso sobre cómo se había dado cuenta de que luchamos con nuestro cuerpo por sobrevivir y ganamos. Por eso no debería presionarme tanto. Lo único que puedo hacer es ser testigo de la increíble siguiente fase en el proceso de curación de mi cuerpo. Mi cuerpo sabe qué tiene que hacer, porque me ha traído hasta aquí. Todo lo que puedo hacer ahora es dejar que tome la iniciativa. Y juro que empecé a llorar cuando leí esas palabras, porque me sentí identificada.
Pasar por esto juntos puede hacer que el mundo sea más compasivo. Después de la epidemia de SARS en 2003, los investigadores encuestaron a los residentes de Hong Kong, una de las ciudades más afectadas. Casi 2/3 de ellos dijeron que les importaban más los sentimientos de su familia que antes. Y más o menos el mismo porcentaje dijo que prestaban más atención a su salud mental.
No hay realmente una línea que haya que cruzar para ir a buscar ayuda. Simplemente si crees que tienes problemas para funcionar de la manera en que normalmente lo hacías, ve a buscar ayuda.
Los terapeutas pueden darte herramientas para ayudarte a lidiar con el estrés, sea cual sea.
Ese manejo del estrés no es igual para todos. Se trata de averiguar lo que funciona para cada uno.
He estado haciendo todos los trabajos manuales que tenía en mi lista de tareas pendientes.
He hecho la cama todos los días. ¿Lo veis? Ya está hecha.
Me visto y me arreglo por la mañana.
Me pongo pequeñas metas todos los días en la cinta de correr que tengo en casa. Y si mantengo ese horario, me ayuda a pasar cada día.
He ordenado mi colección de Lego y también he construido alguna cosa.
He perfeccionado el risotto.
A mí el ejercicio me alivia mucho el estrés, así que salgo a correr o a dar largos paseos si estoy muy cansada.
Recordaré siempre con gratitud el día que recibí el alta del hospital, cuando llegué a mi barrio y vi mi casa de nuevo. Lo siento.
Buena parte de mi familia vive en Italia y hemos estado haciendo un montón de llamadas de Zoom y hemos estado cantando juntos, lo que ha sido una fuente de alivio para todos.
Lo cual puede ser especialmente reconfortante.
Hay muchas cosas en la música que reducen el estrés. Una de ellas es cantar en grupo. No sabemos exactamente lo que pasa, pero sabemos desde hace tiempo que cuando cantamos juntos, nuestras ondas cerebrales se sincronizan con las de otras personas con las que cantamos. Se libera oxitocina, que nos ayuda a sentirnos unidos a ellos. Y hemos visto que los niveles de la hormona del estrés descienden cuando cantamos juntos.
Así es como estamos conectados. ¿Qué haces cuando tienes un bebé? Cantas y te mueves con él. Es nuestra naturaleza. Así es como somos, así es como estamos hechos.
El estrés está ahí para ayudarnos a sobrevivir. Manejarlo nos ayuda a vivir. Y si se hace agobiante, recuerda, inspira, expira.